es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
El vacío en el atardecer, sin lamentar, solo desconsuela. La alborada desarma el pesar. En su luz se armoniza una fe, y de a poco se entibia tu credo. Solo el alma va a desembarcar, destino no tiene, ningún mapa dibuja la tierra y volverá.
Hola Fernando.
Sapo, Juanchi, ¿cómo andan ustedes? Yo muy bien, y bueno, porque es fácil desviarse, porque es muy fácil desviarse. Nunca los escuché cantar a ustedes dos el ajá. ¿Cómo te sale esa poesía?
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Bien, la segunda voz, Juanchi. Sí, claro, quedó bien armonizado. Bueno, porque es fácil desviarse hoy, 26 de mayo, en el Día Nacional del Libro, feliz cumpleaños a la Biblioteca Nacional, en este espacio históricamente dedicado a libros y lecturas. Hablemos, pues, de música. Y la pregunta que tengo para hacerles a ustedes y a la audiencia, pido disculpas por adelantado, porque capaz que es una pregunta un poco, no sé, demasiado ingenua, inocentona de mi parte, pero de ningún modo quiere ser, digamos, una falta de respeto. Mi pregunta es, Pedro Dalton, ¿no? Fede, por favor, subile un poquito. Bueno, Pedro Dalton, que está
Toco,
justo.
Sí. Marcelo.
Ahí está. Montevideo, 1967. Pedro Dalton, ¿no? Cantante, líder y fundador de esa gran banda de rock llamada Buenos Muchachos. ¿Canta bien? O quizá preguntado de otro modo, y no es lo mismo. ¿Tiene buena voz? Me interesan sinceramente las respuestas que vayan cayendo. Ya tengo varias vía Twitter, de hecho son muy buenas las respuestas, porque tienen un poco de esto, un poco de aquello. Es ese pero fundamental, ¿no? Después de admitir que tal vez la voz no es la mejor, no es la más bella, no es una voz agraciada, pero...
En el caso de los Buenos Muchachos, de las personas que no le gustan los Buenos Muchachos, siempre fue la primera cosa que escuché de por qué no le gustaban los Buenos Muchachos.
Una vida discutiendo con gente, tratando de convertirlos a los Buenos Muchachos, diciendo, mira, que es una experiencia cuasi religiosa, pero no pongo la voz. La voz es parte, es un instrumento más en los Buenos, ¿no? Es parte del clima.
Pero ¿y cuál es la virtud de esa voz?
Primero que...
Porque no me vas a decir, como lo decís, es un a pesar de...
No. Primero que nada, Pedro Dalton, sus limitaciones logró encontrar... la forma de colocar la voz en su banda, ¿no?
Y sí,
cada vez canta mejor.
Siempre me parece que lo logró y cada vez lo fue perfeccionando, eso seguro.
Hizo clase de canto, o sea, en un tiempo esta parte, o sea, se dedicó a perfeccionar ese instrumento que tiene tan particular.
Yo creo que lo que le rechaza a la gente es lo que a mí me parece que es lo esencial de por qué la banda. Y esa persona y esa voz. La gente debe pararse mucho en una voz más límpida o más limpia y más afinada, y yo creo que esa voz, justamente más áspera y más aguardentosa, como podríamos hablar de Tom Waits, dicho sea de paso, uno de los referentes musicales de Pedro Dalton, funciona a la perfección con determinado ensamble musical y atmósfera musical. Y es el gran valor que tiene esa voz. Pero hay gente que le parece que es horrible, que suena espantoso. Bueno, y existen muchos ejemplos de esos en el mundo de la música, de voces y hasta de estilos, ¿no?
Sin duda. Y hasta entonces podría postularse, digamos, una estética de una voz fea, tal vez. No sé. Sí, mientras vamos recibiendo los mensajes, me interesa mucho, en serio.
Sí, tengo.
¿Qué dice la audiencia a propósito de la voz de Pedro Dalton?
Te voy a leer.
Hay como escalones eso, sí. ¿No? Está la voz, está cómo canta, qué es lo que hace musicalmente con esa voz que tiene y con su arte vocal. ¿Qué vas a leer, Sapo?
No, tengo muchos mensajes, ¿no? Sí. Viene ese Dalton, vos cantante de la mejor banda de rock contemporáneo del mundo, pintala como quieras, guardián. Saludos de la Paloma. Es un instrumento más, ¿te llega o no te llega? Pero no es la voz, es como Tom Waits. No podrías escuchar Los Buenos con otra voz.
Bien.
Me gusta la música de Los Buenos, no tanto su cantante, es una voz particular que encaja bien con las canciones. Lástima que la mayoría de las veces no canta, sino que chilla. Prefiero la de Dalton que la de Fernando Cabrera. La de Pedro es una voz que capaz no es buena desde los estereotipos clásicos, pero que está hiper adecuada a lo que hace su banda.
Interesante.
Con el carisma logra llegar a lo más profundo de los que lo escuchamos, dice Carlos.
Bueno, mientras vamos recibiendo más mensajes, mi aporte a esta discusión, porque yo creo que hay una discusión acá a propósito de, digamos, un paradigma de belleza en música, o, bueno, algo que se abre a más calles, ¿no? Como va quedando, como van evidenciando los mensajes. Mi aporte es contar la historia de la cantante con la voz más fea, y no lo digo yo. Lo han dicho personas muy eruditas, muy importantes, muy influyentes, ¿no? De toda la música, y que sin embargo fue la mejor cantante de la historia, también dicho por esas mismas personas, ¿no? Para muchos, es decir, no para todos. No de forma unánime, ¿no? Lo que tenemos acá es la historia de una gran contradicción que entonces podría entrañar de manera muy perfecta el misterio de la emoción en el mundo de la música, ¿no? Salvo que, insisto, para muchos no hay contradicción, y por eso es interesante, tiene temperatura este diálogo, ¿no? Para muchos hay un misterio, sí, en la emoción que nos puede provocar una voz que canta, pero el misterio está en la música misma, no en cómo se llega a ella. Esto es, para muchos, cantar bien, está claro, ¿qué es cantar bien? Cantar bien, Fede, por favor, es esto.
Solo en las rutas de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cardal. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. Y el sol sale de la fuerte y las estrellas pierden para mí su seducción.
No,
cantar bien y cantar mal. Y no jodan con la estética de cantar mal. Lo que dicen algunos, ¿no?
Esto ya no es cantar, esto es hacer magia.
Esto es una voz argentina. No, pero no lo digo por el hecho de plebiscitar una vez más su nacionalidad, sino porque es una voz de plata, realmente. ¿No? Uno escucha un metal precioso, mientras está escuchando Verde.
Permitime, la voz cálida, diferenciada, ¿no? Reconocible, a la vez popular, ¿no? De afinación perfecta, muy expresiva, rigurosa en el ritmo, ¿no? Que subraya además cada palabra. No olvidemos que canción es música, pero también es poesía, es literatura, ¿no? Si estamos hablando de cantar con palabras, digamos, cómo está dicha cada palabra es muy importante. La musicalidad siempre justa, ¿no? La impostación natural, impecable. Es una música en la que cada nota está llena, ¿no? Está colmada, rebosante. El volumen nunca es muy alto y, sin embargo, el sonido siempre tremendamente conmovedor, corre como un fuego. Hay un excelente libro, paso esta anotación a propósito de esto, sobre Gardel como músico, del gran maestro Hugo García Robles, se titula El alma que canta, búsquenlo, lo acabo de citar, ese libro. Para muchos, repito, cantar bien, cantar perfecto, es cantar como Gardel o cantar como ella. ¿Qué pasa, Juanchi, con esto? A ver.
Impresionante. Dicen que ella se ponía, ¿no?
Pará, ¿de qué? Oh, ¿de quién estás hablando?
Bueno, yo supongo que estamos hablando de María, ¿no?
Esta no es María. Esta es la rival de María.
Ah, la rival de esta, María. Pensé que era María.
En el sentido más, digamos, directo.
Ah.
Es decir, este es
La Castafiore.
Este es el modelo eterno de perfección en canto lírico. Ah. Esta es Renata Teobaldi. 1922, 2004, sí, modelo eterno de la soprano lírica italiana, ¿no? La voce d'angelo.
Y María no era la perfección, entonces, ¿era Renata?
Si lo era en un sentido muy, muy, muy particular.
Si nadie se acuerda de Renata.
Si nadie se acuerda de Renata. Es más, en el trivial no hay preguntas sobre Renata.
¿Alguien de la audiencia?
Sí.
¿Conocía a
Renata Teobaldi?
¿Vos la conocías?
La Teobaldi.
La Teobaldi.
Yo conocía a María de la Castafiore. ¿Sabes quién es?
La Castafiore de Tintín.
Exactamente. ¿No? María de la Castafiore. Claro. Y para mí era otra. Era genial, era María Callas.
Bueno, sí. Ya vamos a llegar a María, pero no podés llegar a María antes de...
Omitiendo a Renata.
Claro, porque Renata era...
A Renata Teobaldi, Pedro Alton, la come acá y la caga en la puerta de Carlos Solís.
No, por favor.
Sunny's Brightness.
Mirá lo que es esto, Renata. La verdad, yo me emocioné escuchando esto.
La voz del ángel.
De la misma manera que me emocioné con el mago, me emocioné.
Sí, la voz del ángel. Dicen que.
Renato Conti te atiende en persona.
Mirá, invocaste a Renata.
No,
Bueno, la voz de Pedro Rodríguez quedó, caramba.
Tiene 50.000 kilómetros.
Son unos irrespetuosos, muchachos.
Es una ganga.
Ahí, Coimbra.
Todos los servicios oficiales.
La tiene el propio Renato, ya que está,
claro.
No puedo decirlo.
Si es que es posible volver al hilo de la conversación, hay que decir, Renata Teobaldi, magnífica en las notas bajas, en las notas altas, ¿no? Un registro incomparablemente amplio, hacía lo que quería con el instrumento. Una auténtica gran cantante, así digamos, de voz bella, exuberante, siempre perfecta, es lo que tendés a decir, que tiene una voz perfecta, salvo para quienes la discuten y afirman que Teobaldi era una heladera, y lo dicen así, en doble alusión a su gelidez interpretativa y a su condición de señora un poco grandota que no se movía. Rival eterna. Teobaldi, que era, digamos, la cantante que ocupaba el centro de la escena operística en el momento en que aparece María, de nuestra verdadera protagonista de hoy, la gran voz fea de la ópera. Y pido que hagamos una comparación bien, bien, bien directa. Poné de vuelta, por favor, a Renata en ese pedacito que acabamos de escuchar. Fede, por favor. Y ahora pasamos a María.
Sincero, la mia preghiera, ai santi tabernacoli sei, sempre che è sincero. Oh,
¿Notan bueno, la diferencia?
Sí, yo, la, y mirá, la verdad, yo soy un orate, ensimismado en mi pintura rupestre, pintando mamuts en la cueva, y aún así, la diferencia es muy notoria entre la calidad de la primera con respecto a la segunda.
Yo creo que la, no es la técnica, es lo otro, ¿no? Lo expresivo, y ya entro en...
No, el por, terreno, por favor, doctor.
¿Qué tal? Moroder.
Sí. Giacomo Capelletini aquí. Crítico de ópera. Sí.
La verdad que lo primero que me dio fue ganas de besarle el anillo a un capo mafioso cuando escuché esto. Pero porque
¿la
me,
primera o la segunda?
La primera.
Ah,
después,
la primera
ya me, después ya me empecé a meter.
Mucho cine ahí. Está bien.
Mucho cine en. Sí. En esa voz.
Sí, yo iba justamente a hacer una anécdota que a mí me hicieron hace mucho tiempo en un bar, el bar que está ahí en Maldonado y Ciudadela.
Sí.
Vamos a bar de gallego.
Sí, sí, sí.
Y me decían, una de las cosas más oprobiosas, si se quiere, hoy sería calificada obviamente de machista, que le decía Onassis a María Callas, obviamente, no sé si hablaría en griego, en inglés o en español, porque Onassis también manejaba ese y tantos otros idiomas, el francés o qué, es Renata, solo con escucharla me hace escupir el muñeco. Es un cuento que la yo cuenta, escuché. ¿No? Y entonces,
fácil desviarse.
Pasamos de lo sublime, no que la voz de María, lo sublime, ¿no?
Y bueno, y eso hacía encolerizar, obviamente, a quien era en ese momento su
por pareja, la mañana, ¿verdad? La Max.
Una anécdota.
Sí.
Yo quería poner solamente la anécdota.
Y después la dejo por Jackie Kennedy.
Sí, bueno.
Sí, hay que hacer una tanda. Al regreso pero quiero explicar por qué una grande bochacha, una gran voz fea, está dicho así en italiano.
Y Frade, a una.
Acepto que no sé pronunciar el italiano, pero esa es la palabra.
Jugando con
bochacha.
Fuego. Bochacha.
Sí.
Ok, muy bien. Pasemos la tanda y vamos a ver a las...
Claro, ¿por qué? ¿Por qué se decía eso de María?
Perfecto.
Fácil desviarse.
El vacío en el atardecer, sin lamentar, solo desconsuela. La alborada desarma el pesar.
Bueno, seguimos con Fernando Medina. Estamos. A mí me gustó algo que dijo Fernando, que es la estética de la voz fea, ¿no? Como un buen ensayo, podría ser el título para un buen ensayo.
Bueno, si es eso de lo que tenemos acá, ¿qué dice la gente de Sapo? No quiero quedarme sin escuchar mensajes. La pregunta era muy sencilla. ¿Dalton tiene buena voz? Otra pregunta sería, ¿canta bien? No es la misma, pero están tan cerca.
Creo que no hay que cantar bien. Lo esencial de un artista es llegarle a la gente, y ahí no precisas cantar bien, hay que tener llegada al público que te está escuchando. No me gusta, bueno, muchachos, pero Dalton tiene una voz contagiosa que engancha.
Canta mal, pero emociona. ¿Es eso lo que estás diciendo? Bueno.
Sí, existen voces que son feas, pero emblemáticas a la vez. Pienso primariamente en casos como Mustaine de Megadeth o Kilmister de Motorhead. Eso sí, no te generan ganas de ser cantante justamente.
No son voces que se defienden casi solas, ¿no? Como las buenas voces pueden hacerlo.
Por otro lado, en el rock hay, digamos, artistas con una capacidad vocal increíble, ¿no? Llámese Mike Patton o el mismo Axl Rose en su mejor época, hacían cosas muy, muy notables con la voz.
Sí.
Así que no que rock sea sinónimo de cantar de cualquier forma.
No. Freddie Mercury, sigue más lejos.
Bueno, claro, desde luego. Y hablábamos de María Callas. Y de eso que parece tan tan contradictorio, que es que gente muy muy cercana a ella haya dicho en algún momento, bueno, la voz de María Callas, no, eso es una gran voz fea. En italiano está dicho así, a usted le causa gracia, bueno, una grande bochacha. Y no lo dijo cualquier persona, sino que, por ejemplo, lo dijo un grande entre los grandes, para la ópera y para la propia carrera de Callas en particular. Acá el Barítono Tito Gobbi y María Callas, una de las colaboraciones más legendarias de la historia de la ópera, para la escena, para el disco y para la vida de cada uno de ellos dos, acá haciendo Tosca de Puccini. Gobbi llegó a ser amigo íntimo, admirador de Callas. En el final de su vida, él la sobrevivió algunos años, siempre le preguntaban, ¿no?, por Callas, y era natural, lo tanteaban a ver cómo la evocaba, y la respuesta era esa: bueno, Callas, una gran voz fea, decía. Es muy llamativo, ¿no?, en el mundo de la ópera. Y Gobbi a lo mejor era el único que lo decía con palabras directas, pero no era el único que lo pensaba. Si se repasan las opiniones al respecto de la voz de Callas, de Franco Zeffirelli, de Luchino Visconti, que fueron tan cercanos a esta cantante, de Tullio Serafín, el gran director italiano, muchos de ellos, estamos hablando de los descubridores, los impulsores de la
el
carrera.
El padre del 9 de Brasil en el 95, ¿no?
Sí, claro, el abuelo. Sí.
El abuelo. Sí. Ah, es más viejo todavía.
Es el hermano de Tullio Tartaglia.
Sí,
hablando por nombre, ahí va. Bueno, yo qué sé, referentes del canto lírico como Plácido Domingo, todos están de acuerdo en que la voz de Callas no era hermosa, ¿no? Le faltaba terciopelo, suelen decir ese tipo de cosas. Le faltaba barniz, le faltaba plenitud sonora. Otra cosa era cómo cantaba, ¿no? Y un poco más complejo todavía, cómo interpretaba. Ahí es donde viene lo que vos decís, Sapo, ¿no? Esa vibración, esa cosa teatral, esa comunicatividad, ese acento puesto de manera perfecta en cada palabra que está dicha, porque desde luego ópera es teatro también. Y ahí es que aparece el apelativo que le va a quedar a esta cantante para la historia de la cultura, para siempre: la divina. Esto es fácil desviarse. ¿Hay reacciones al respecto más allá de lo de Dalton? Yo me estoy dando el placer de escuchar a María Callas del Sol cantando Butterfly.
Un dato sobre María Callas, ya que lo mencionamos. O sea que vos me contabas que su relación con Onassis fue una relación tortuosa.
Sí, para ella sí, sin duda. La sufrió mucho. Bueno, podemos evocarla un poco a...
¿Por el desprecio del millonario? ¿Por qué?
Bueno, se cruzaron varias cosas ahí. Ella por sus obligaciones como artista, algunas de las cláusulas que tenía en sus contratos y qué sé yo, no podía complacer la vida que
tenía una vida.
Onassis le reclamaba.
Tenía una vida profesional, digamos.
Es muy difícil evocar la figura de Aristóteles Onassis, porque estamos hablando de un magnate como tal vez no volvió a existir, ¿no? Un magnate naviero que llegó a ser, no sé, el dueño de Mónaco o algo así, y que, por supuesto, digamos, vivía sus días en yates, en fiestas, viajando. Y que entonces, en pareja con un artista que tenía toda clase de obligaciones, con teatros, con sellos discográficos, no podía tener una relación sencilla y fácil. Y ella la sufrió muchísimo.
Andaba de minas todo el día, Aristóteles.
Pues, y no cualquier mina.
No, por eso.
Ya lo dijimos, como que la siguiente pareja de este señor fue la viuda de Kennedy, ¿no? 1923, María Ana Sofía, hija de Evangelina Dimitriades y George Coriolopoulos, sería los griegos que se habían ido a vivir a Manhattan, ¿no? Estamos hablando de una griega en Estados Unidos. En 1929, o sea, muy muy temprano, muy niña, ella ya tenemos una niña griega en los Estados Unidos que quiere cantar. Si quieren ver ahí ya el mito, la diosa, la tragedia, lo pueden hacer. Primero perdí mi voz, después perdí mi figura, después perdí a Onassis, es una de las declaraciones así de Crepúsculo más recordadas de María Callas. Había arrancado con 15 años en el Conservatorio Nacional de Atenas, donde había causado a la vez asombro y perplejidad, porque tenía algo, era claro que tenía talento, que era capaz de conmover, pero cantaba mal.
No cerraba
y tenía
todo.
Una voz fea. Sí, eso se repite.
Era como la historia del patito feo, de alguna manera.
Bueno, capaz que
había
sí.
Algo de eso.
Bueno, y ahí, digamos, cabe recordar a la figura de la mamá, de esa gran explotadora que fue la mamá de María Calas, que fue la primera que la convenció de algo, de la, digamos, que ella no se va a poder sacar de su cabeza nunca, salvo quizá en su periodo de esplendor, de lograr cosas. María era gorda y fea. Y su mamá era la primera que se lo decía. Gorda y fea. Algunos dicen, bueno, lo era, más allá de la inaceptable maldad de la señora. Mi madre nunca me quiso, solo esperaba mi dinero, otra de las frases de Calas. Como sabemos, Calas va a triunfar. El tema va a ser lo poco que va a durar su periodo de esplendor y lo tremenda que va a ser la caída, ¿no? Ya dije que gente como Luchino Visconti, como Cefirelli, gigantes, ¿no?, del cine italiano, que además, digamos, porque en Italia eso es así, digamos, sos un gigante en el cine, en general estás muy cerca de la ópera, te va a tocar poner en escena alguna producción de ópera, por ejemplo, en La Scala, en Milán. Se había casado con un empresario, uno que se llamaba Giovanni Mereghini, que fue un gran alcahuete, muy fiel, muy denodado, que trabajó mucho por ella. El gran amor, sin embargo, de María Calas fue esa temible figura, ¿sí? Aristóteles Onassis. Y bueno, está, sí, trágica historia, ¿no? Con Onassis casándose con Jackie, la viuda de Kennedy, que bueno, está, después a su vez, y esto también forma parte de la tragedia de Calas, terminó aplastado por esa mujer que lo ponía en situaciones ridículas por sus gustos extravagantes, por las fortunas que lo hacía gastar en cosas ridículas. Y bueno, está, y tenemos una María Calas muerta a principios de los 70, o sea, a mediados de los 70, muy joven todavía, con 50 años, con un corazón que no le dio para más, y con una carrera que duró 10 años, entonces. Y sin embargo, la mejor de la historia, dicen algunos. La mejor de la historia en cuanto a cómo se apoderó de algunos personajes, poquitos, Tosca, Medea, Violeta quizá en La Traviata, unos pocos registros que dejó en estudio y algunos poquitos menos todavía filmados, y sobre todo el mito. El mito de una soprano que tenía acaso una voz fea y que sin embargo emocionaba como ninguna otra. Cualquier soprano, dicen, te emociona en el final de La Traviata. Calas te emocionaba ya en el comienzo de la ópera.
Fernando, no voy a agregar ni una palabra más a esta tremenda columna. Obviamente hay gente que se pronunció a favor o en contra, matizando la voz de Pedro Dalton.
Sí, imagino,
pero
que sí.
Cerremos de esta forma.
¿Con qué?
En una villa nació, fue el deseo de Zeus. Hay una canción que le dedicaron a María Calas. En una villa nació, fue el deseo de Zeus.
No, vamos.
Cerca de Tebas ahí.
Yo elegí un pedacito de Aída para esto.
¿De quién?
De Aída. Aída de Giuseppe Verdi en la voz de María. En la voz de la Aída.
Oh, qué lindo.
¿Es un himno?
Esto es Deutschland über alles.
Estamos en el canal de Suez.
Quedó muy cuadrado el bigote, te quedó el que te hiciste hoy.
Juanchi.
Qué excusa, ¿eh?
Juega demasiado al rim.
No vamos.
Escúchenla 10 segundos a María.
Bigote emblemático. Con María Calas.
Al profe seguro que le gusta María Calas.